Kaixo, egunon eta ongi etorri Onda Baskako Kilómetro Cero saio honetara. Bienvenidas, bienvenidos a este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca, donde como siempre tenemos una horita por delante para pasar un buen rato de radio junto a todos vosotros, hablando del primer sector en Euskadi. Betiko moduan, lehen sektorean erreparatuko dugu urrengo minutuetan, ordu etetxo bat daukagu aurretik, esan bezala azken asteak utzi dizkigun berriak errepasatzeko eta beste kontu batzuk baita ere azpimarratzeko. Como siempre, como cada domingo en Onda Vasca, vamos a pasar un buen rato de radio con todos vosotros hablando del primer sector en Euskadi, un sector primordial en nuestra economía y del que estamos siempre orgullosos porque ellos son los responsables del programa que tenemos entre manos y también del producto que da nombre a este programa, el producto Kilómetro Cero, del que estamos tan orgullosos en nuestra tierra. Empezamos, como siempre, dando cuenta de las noticias más destacadas que nos ha dejado la semana. El Congreso de los Diputados se ha mostrado a favor de sacar al lobo de la lista de especies silvestres en régimen de protección especial. Aún quedan meses de tramitación y enmiendas, pero esa demanda de agricultores y ganaderos tiene visos de cuajar. La iniciativa del Partido Popular ha sido apoyada por Vox, Junts y PNV. Por su parte, Euskal Herria Bildu se ha abstenido. El lobo sigue protegido y seguirá, pero se abre la puerta a que no lo esté tanto. La propuesta del Partido Popular es que solo esté estrictamente prohibido cazarlo en el sur del Duero. Bestalde, Ene, Enba eta Gipuzkoako baso elkarteak, baso jabeak kaltetu eta izutu nahian ugaritzen ari diren erasoak gaitzesten dituzte, eta instituzioen erantzun irmoa eskatzen dute. Zesto eta Azpeitiko mendietan, 7.000 zuhaitz moztu berri dituzte, sabotajeak. Ez dira gauza berria mendietan, baina azken asteetan badirudi zeharkako mehatxu hoiek errealitate bihurtzen ari direla. 2021ko abuztuan Bizkaian eta 2023ko apirilean eta abuztuan Gipuzkoan hiru lursailen kontrako erasoak egin eta aldarrikatu zituzten. Eukaliptoa zuten helburu orduan eta esan bezala kasu batzuetan ez da bakarrik zuhaitzak moztea, baizik eta hesiak apurtu eta lursai hoietan sekulako astakeriak egitea. Además, esta semana hemos conocido que Euskadi lanzará este mes la ley de la cadena alimentaria. Euskadi se convertirá este mes en la primera comunidad autónoma en desarrollar la ley de cadena alimentaria. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, anunció durante la inauguración del foro Food for Future, que se celebra estos días en el BEC, que el Gobierno vasco aprobará el decreto antes de que finalice abril, tal y como se comprometió en la presentación del decálogo de compromisos con los agricultores el pasado mes de marzo. El Gobierno vasco contará a partir de entonces con un equipo formado por 4 inspectores y 2 juristas que se encargarán de velar por el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria con el objetivo de asegurar unos precios justos en todos los eslabones de la cadena y poner coto a prácticas abusivas como la venta a pérdidas y otras. El objetivo de esta comisión será promover la equidad, transparencia y sostenibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria. También esta semana hemos conocido que la ganadería recorta un 10,6% sus emisiones de amoníaco y triplica el techo previsto de reducción para 2020-2030. España no solo cumple por segundo año consecutivo con el compromiso de reducciones fijado por la Directiva de Techos, sino que además logra una reducción 3 veces superior a la exigida. Al respecto, el Ministerio de Agricultura valora la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, que se está logrando gracias al esfuerzo de los sectores ganaderos con el apoyo de las herramientas que ofrece este departamento. Mientras tanto, Francia blinda por ley a los agricultores contra las quejas de los urbanitas que se mudan desde las grandes ciudades. El Parlamento francés acaba de aprobar una ley para proteger el campo tras las quejas de los neurorurales contra, por ejemplo, el canto de un gallo, el olor de las vacas o el sonido de las campanas. Aunque se prevé un incremento del número de ciudadanos procedentes de las zonas urbanas, los estudios desmienten un gran éxodo urbano. Eta asteroko berrien errepasoa ordiziari begira itxi behar dugu, betiko bezala. Bertako patata berria jateko pres dago dagoeneko, eta pasaden asteazkenean iritsi ziren urteko lehenak altzagatik ordiziara, eta Maria Jesus Soriaren postuan izan ziren salgai goiz berehala saldu zituelako, kiloa 3 euroan. Mona Lisa motakoak izan ziren, txikiak eta barruko hori argia zutenak. Esan beharra dago Mona Lisa patata denerako balio duena dela, egosteko edo frigitzeko egokia delako. Hemen inguruan ekoizten diren pataten artean estimatuena da, gutxi ematen omen du, baina oso ona da eta itxura paregabekoa. Bueno, horixe izan zen, pasaden asteazkeneko berrikuntza bakarra Ordiziako ferian, baina berritasun garrantzitsua, eh? Izan ere, hasi da, patataren denboraldia, eta aurrerantzean izango da aukera handiagoa, eh? Eguraldiak orain arte, baino gehiago laguntze baldin badu behintzat. Izan ere, temperatura epelagoak behar omen dira baratzak aurrera egiteko. Perretxikoi ere ez die mesede handiegirik egiten garai honetako hotzak, eta horren ondorio, udaberriko zizaren eskaintza aurreko astean baino txikiagoa izan zen. Prezioak ordea berako bidean jarraitzen du, kiloa 29 eta 54 euro artean saldu zen. Ordiziako lore saltzaileek ere nahiago dute eguraldi epelagoa, postuak landare koloretsuz beteta dituztelako, eta hotzarekin jendea ez delako erostera animatzen. Postu horietan loreak bakarrik ez, zuhaitz eta zuhaixka apaingarriak ere erosi daitezke. Eta gogoratu dezagun urrengo astean feriak eguna aldatu egingo duela, izan ere maiatzaren bata da asteazkena, jaieguna, eta horrelakoetan badakizue, aste artera aurreratzen dela Ordiziako feria. Hauek dira, aste honek utzi dizkigun berri nabarmenduenak, eta guk betiko moduan hemen kilometro zero saionetan hauen errepasoa eskaintzen dizuego. Como siempre, en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca damos cuenta de las noticias más destacadas que nos ha dejado el primer sector en Euskadi.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, asteko berriak errepasatu ondoren, astero hemen gure programa honetan, gure saio honetan, Xabier Iraolak eskaintzen digun iruzkinera iristeko garaia iritsi zaigu. Esan bezala, Enbako sindikatuko koordinatzaileak astero bere iruzkina uzten digu lehen sektorearekin erlazionatutako gai garrantzitsu baten hildora.
Egunon, hemen nago, Onda Vasca irratiak eskaintzen didan tarte honetan, gaur, apirileko 28, zuregana zuzendu asmoz, betiko ariari tiraka, hau da, lehen sektoreak elikadurat eta konsumat itzaita. Astebete da, Euskadiko legebiltzarrerako, hauteskundeak izan denetik, eta eskandalo atzetik, ezustekoaren gainetik datozen aktualitatean. Igandeko aztu, eta alde batera aparkat dugu Pedro Sánchez presidentaren kargo uzteko gogoetarako hartutako egunak. Bihar amaitzen baitira, eta honen bestez, bihar bertan jakingo dugu, berriro ere, amildegi ertzean kokatzen garen, edota taktikaren martingala besterik ez den. Egia esan da, ez diot traza honik hartzen gaiari. Sánchezek burutzen duen gobernuko Teresa Rivera ministra, Europako legebiltzarra doala jakin berri dugunean, eta Europako komisioan ingurumeneko komisaria izan daitekela pentsatzen txarekin gorputza uzkurtu da dudalarik, ezin utzi aipatu gabe, astearte honetan Madrileko Kongresuan pasadena. Astearte arratsaldean, Alderri Popularrak, otxoaren babes juridikoa malgutzeko helburuarekin aurkeztutako legezko proposamena aintzat hartu, ala ez, hartu bozkatzen zen. Eta nire ustean, oso une garrantzitsua zen, aurreko agintaldian bezala, atzera botazkeo, legezko proposamena aztertzeko eta tramitatzeko aukera guztiak zapuztuko baitzira. Oraingoan etzen bozkatzen legezko proposamenaren mamia, baizik eta tramitatu alizateko aukerari atea zabaldu ala itxi. Eta gabaren ertzean jakin genuen ateak zabalik izango ditula, sikiera eztabaidatu eta tramitatzeko. Bozketan aurreko agintaldien ez bezala, proposamenaren sustatzailei zentro eskuineko indar abertzaleak gehitu dira. Hau da, Kataluniako Junts eta Euskadiko EAJ. Eta aldiz, ezkerreko eremuan kokatzen diren alderdiak, PSOE, Sumar, Podemos, Eskerra, beste batzuk, aurkako bozka eman zuten. Hori bai, bi gauzatxo aipatu nahi nituzke bozketaren inguruan. Kotillo mailan besterik ez balima da ere, legezko proposamena alderri popularra, aurkeztu duenak alderri popularra izanik, harrigarria egintzait Feijo berak bozkatu ez izana. Eta bestetik oso kezkagarri iruditu zait, gauta egun abeltzantza estensiboa edo guk mendiko abeltzantza bezala ulertzen dugun ereduaren alde daudela diotenez, gure Euskal Herriko Ezkerrak, EH Bildu alegia, astenitu izana. Ez bai, ez ezkoik. Ez da baidan, itzik esan ez, zutenez, ezin jakin zeintzen astenitzeko bere arrazoia. Ez dakik gauzak argi ez zituztelako, busti nahi ez zutelako, edo agian talde ekologistak asarratu nahi ez izatea. Auskalo zein den astentzioaren benetako arrazoia. Kuestia, nire ustean, behintzat, mendiko abeltzainak oso txarto jaso dutela euren jokabidea. Eta zai daudela azken bozketan, benetan bozkatuko den legezko proposamena une horretan, zer egingo duten naren zai. Datorren atzera arte, Xabier Iraola Agirre Zabala.
Eskerrik asko Xabier Iraolari aste honetan ere tartetxo bat egiteagatik eta programa honekin saio honekin izan duen kolaborazioagatik. Bueno, pues estamos ya a las puertas del mes de mayo y ya sabéis que el primer viernes de mayo se suele celebrar en Getaria el Anchoa Eguna, una ocasión única para degustar este manjar acompañado, bueno, pues de lo que uno prefiera, de chacolí, de sidra, seguro que de música y de mucho más. Y es que, como sabéis, el Anchoa Eguna, que este año va a ser el próximo viernes, día 3 de mayo, bueno, se prolonga durante todo el fin de semana hasta el domingo en Getaria cuando se festeja el Arrantzale Eguna. Y bueno, pues por eso nos vamos a ir hasta allí para charlar con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Getaria, Emeterio Urresti, que está con nosotros en Onda Vasca. Kaixo, Emeterio, egunon.
Kaixo, bai, berdin, egunon danoi.
Bueno, como digo, este Anchoa Eguna está dedicado sobre todo a promocionar la anchoa, también el chacolí de Getaria, claro, y de paso, bueno, pues a reivindicar el valor del sector pesquero, ¿no?, y de todas aquellas personas que trabajan en él.
Sí, bueno, el objetivo es ese, ¿no? Ya es el 12 años que vamos haciendo, celebrando este evento de la anchoa, quitando los 2 años de la pandemia que no hicimos. Pero bueno, el motivo más que nada era promocionar nuestro producto, porque una vez que estuvimos en la veda, pues la verdad, perdimos tanto el mercado de nuestra anchoa, y entonces para volver a recuperar, y cómo no, la gente que disfrute de esa... este preciado producto, ¿eh? Es el manjar este de la temporada.
Bueno, una celebración que, como digo, también es un buen momento para aprender más sobre la anchoa, porque creo que va a haber exposiciones, charlas, talleres, visitas a lonjas y, por supuesto, que muy importante, también degustación de anchoas a la parrilla, fritas o saladas, que el viernes va a haber allí en el frontón, supongo, como siempre, bueno, pues un par de parrillas por lo menos para poder degustarlas.
Sí, la idea es esa, ¿no? Siendo estando en Getaria, ¿cómo no? Está ligado el pescado con la parrilla, y cómo no, nuestra anchoa, que la verdad, la anchoa, preparada de cualquier forma también están ricas, ¿eh? Sí. Pero bueno, en la parrilla, bueno, hay gustos, ¿eh? Para mí queda mejor, sí.
La verdad es que tiene un toque especial. Bueno, el Anchoa Eguna 2024 en Getaria, que va a ser, como digo, el viernes 3 de mayo, creo que suele arrancar alrededor del mediodía, Emeterio. Se suelen hacer entrega o se suelen hacer las menciones Anchoa de Plata en el Museo Valenciaga, ¿verdad?
Sí, bueno, concretamente ya en la cofradía solemos dar una charla sobre cómo va la campaña de la anchoa, una pequeña valoración de que cómo va la campaña, qué es lo que se ha pescado, qué cuota tenemos. Tenemos una cuota amplia de la biomasa que tenemos, la verdad, por suerte. Y bueno, una vez más, pues, la anchoa no nos está de redonda, sino que tenemos el stock está bien, las pescas también por momento van a buen ritmo, aunque el tamaño no ayude. No acompaña, el tamaño es tirando un poco más a la pequeña, pero esto es así, cosa de la naturaleza y la mar lo que nos ofrece. El pescador es lo que hace pescar lo que hay. Esto no es una piscifactoría que queremos de este tamaño, sino que, bueno, pero por suerte los pescadores están faenando, están pescando, y es lo que nos da la mar. Pero sí es verdad que un año más, como he dicho antes, pues la especie no nos ha defraudado. La gente está pescando y, como no, la gente pueda disfrutar de su manjar.
Eso es lo más importante. Bueno, por lo que veo, se está pescando bien la anchoa este año. Luego hay que ir a la lonja y ver lo que se está pagando por la anchoa. En este sentido, ¿qué valoración hacéis, Emeterio?
La valoración no nos ha sorprendido mucho porque el precio siempre pone primeramente el tamaño de la anchoa y luego la oferta y la demanda, y la verdad es el tamaño, la verdad, como he dicho antes, pues no es la adecuada, pero tenemos tanta cantidad de anchoa que normalmente cuando hay tanta cantidad siempre tiene tendencia a ser más pequeña. Pero bueno, la valoración, ya le he dicho, hoy tenemos a la lonja 350.000 kilos. Y la verdad no es igual que traer 50.000 kilos. Entonces eso hace que la oferta y la demanda que ponga en su sitio el precio que tiene la anchoa, el tamaño ese. Estamos vendiendo una media de 1,20 euros el kilo y la verdad es lo que hay. Y esperando que las próximas semanas que el tamaño de la anchoa grande pues se puede ajustar a la realidad y no está pescando toda esa ancha pequeña, ¿sí?
¿Cómo suele fluctuar esto del tamaño? Porque por lo que te entiendo, Emeterio, ahora se está pescando anchoa más bien pequeñita. ¿La anchoa grande viene por detrás o cómo son esos movimientos, si es que se pueden predecir de alguna manera?
Esa pregunta es muy buena. Ojalá si los pescadores supiéramos dónde está la anchoa grande y poder pescarla, ¿no? No, esto el tamaño de la anchoa pues en kilo, no el tamaño en kilo pues se está pescando entre 50 y 60 granos en kilo. Entonces hay algunas partidas que son de 40 granos, pero el 80% de lo que llevamos pescando es de este tamaño, de 50 a 60 granos en kilo, que para comer en fritas y tal es la especial. Ahora pues pesalazón, no. Sí.
Bueno, pues estamos hablando de ese Anchoa Eguna que se va a celebrar el próximo 3 de mayo, como decíamos. Por la tarde va a ser el momento, ¿no? Cuando llega la hora de degustar esas anchoas a la parrilla, creo que va a haber triquitilaris y demás. Aquí por la tarde a Getaria, ¿no? Para disfrutar de todo eso.
Hombre, pues el que no viene, pues se va a tardar un bonito día, en la ocasión de poder degustar a la parrilla las anchoas y con sidra y chacolí, pues a la gente, pues sí. Pues pasará bonita tarde. Sí.
Yo voy todos los años y este año también no pienso fallar. Bueno, pues habrá triquitilaris, habrá chistularis, pero como decíamos, bueno, el viernes es, por así decirlo, el inicio de ese fin de semana en Getaria, un fin de semana especial que creo que, bueno, pues va a tener continuidad el sábado 4 de mayo ya con el programa de la Anchoa Eguna. Creo que bueno, pues para los niños va a haber actividades gratuitas por la mañana en la lonja de Getaria. También va a haber visitas al barco Museo Mater. También va a haber explicación sobre el trabajo de las rederas. y bueno, pues creo que también el propio sábado va a haber la oportunidad de degustar anchoa, ¿verdad?
Sí, durante todo el fin de semana. Sí, es verdad, el viernes también, después de hacer una pequeña valoración de cómo va la campaña, pues luego a las 12:30 en el Museo Valenciaga solemos otorgar una serie de reconocimientos a distintas personalidades y empresas, entonces que por su trayectoria empresarial tanto trayectoria empresarial como la labor que ha desempeñado a lo largo de su vida. Y ahí solemos dar unos reconocimientos a esas personas. Y luego, pues a la tarde, como bien has dicho, pues tenemos la parrillada.
¿Y
también
él?
Sí, quería recalcarte que prácticamente en este fin de semana, aparte de la embarcación Mater, el azunero cayero de madera, ya dejó de trabajar en el oficio. Pero vamos, se ha conservado ese barco bonitero, pues prácticamente para las visitas y explicar a la sociedad la labor del barco y cómo era. La verdad que era muy bonito. Y también tenemos la oportunidad de conocer in situ la visita al buque de salvamento marítimo humanitario, el Aitamari. Que va a estar pues todo este fin de semana en Getaria, que va a ser poder visitado pues por las de todas las personas que quieren visitar. Uh-huh. Por la labor que hace el rescate de las personas.
Qué bueno, también tener la posibilidad de visitar el Aitamari, que como decíamos, bueno, pues en el Mediterráneo ha salvado miles y miles de vidas.
Sí.
¿Hay que hacer algún tipo de reserva, Emeterio, para poder visitar el Aitamari, el barco Mater, o cómo...?
Prácticamente para la visita del Mater, pues en el turismo, en la oficina de turismo de Getaria, pues la verdad hay una página para hacer reservas. Entonces, pero para Aitamari, la verdad que va a ser una visita gratuita y va a estar pues en grupos, que va a estar de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego a la tarde de 4 a 7 de la tarde. Uh-huh. Prácticamente estará durante una semana en Getaria, que pues para toda la sociedad que quiera visitarlo pues estará disponible. Sí.
Bueno, pues va a ser la verdad que todo muy bonito, todo lo que va a haber a lo largo de todo el fin de semana, todo el próximo fin de semana en Getaria. Recordamos que esta fiesta de la anchoa finaliza el domingo 5 de mayo ya con el Arrantzal Eguna. Bueno, pues habrá la Liga de Trainerillas de Guipúzcoa, la bandera anchoa Eguna, misa en honor a los pescadores y bueno, pues también esas visitas al barco Museo Mater y también, bueno, ese taller de elaboración de conservas artesanales. Como decíamos, para mayores y pequeños es un fin de semana muy bonito y además, como decíamos, vamos a poder degustar esas magníficas anchoas que, bueno, pues siempre es un espectáculo verlas llegar ahí en esas cajas al puerto de Getaria, fresquísimas, más frescas imposible, y poder degustarlas allí mismo a la parrilla es, la verdad, uno de los grandes placeres de la vida. Así que, bueno, pues deseamos que el próximo fin de semana haga buen tiempo, que el tiempo acompañe Emeterio y que en Getaria haya mucha gente en torno a la anchoa, un producto que, como decíamos, bueno, pues es uno de nuestros grandes tesoros, ricas, saludables, pero, como decíamos, detrás de este manjar se esconde toda una historia de esfuerzo, de tradición también, que permite llevarlas hasta nuestras mesas y, bueno, pues qué mejor manera que conocer esa historia también en Getaria el próximo fin de semana en ese anchoa Eguna. Bueno, pues sí, Emeterio, pues nada, que salga todo muy bien.
Bueno, por nuestra parte, el tiempo no depende de nosotros, pero no. Bueno, por nuestra parte, todas estas actividades que hemos organizado, espero que todo salga bien y prácticamente todas las visitas que tengamos en el pueblo, pues que sea de su agrado y que disfruten con nuestro producto, el anchoa de plata.
Bueno, pues uno de los manjares más preciosos de nuestro, más preciados de nuestra gastronomía, que no solo está delicioso, como digo, sino que también es fuente de salud, la anchoa. Presidente de la Cofradía de Pescadores de Getaria, Emeterio Urresti, eskerrikasko, onda baskaria, eskeinez un tartetxo nengatik.
Vale, zuegatik.
Venga, aurrengo arte.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Seguimos haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Ya sabéis que solemos irnos semanalmente hasta el Centro Vasco por el Cambio Climático, hasta el BC3, para saber un poquito más sobre el cambio climático y de qué manera el primer sector se relaciona con esa transformación que está viviendo el planeta. La semana pasada hablábamos de que comer contamina y también hablábamos de la huella de carbono de los alimentos. Hoy queremos profundizar un poquito más en todo este tema que empezamos a tratar hace 7 días. Para ello tenemos de nuevo con nosotros desde el BC3 a Agustín del Prado. ¿Qué tal, Agustín? Egunon.
Egunon, muy bien. Imanol.
Bueno, hablábamos de que algunos alimentos tienen huella de carbono y esta semana te queríamos preguntar, ¿cuáles son los alimentos que tienen mayor huella de carbono?
Pues bueno, aquí típicamente vais a oír que los productos de origen animal, sobre todo los productos que como la carne, tienen unas huellas mucho mayores que el resto de alimentos. Y generalmente estos mensajes o esta información se suele utilizar llevando a cabo datos que requieren ser matizados un poquito. Y voy a dar dos ejemplos de estos matices. En primer lugar, se suelen utilizar datos generales de medidas mundiales. Por ejemplo, para dar aquí una idea. Aquí tenemos, por ejemplo, para terneras se suele utilizar que una huella de un kilo de ternera es de más de 60 kilos de CO2, o sea, se emitiría más de 60 kilos de CO2 para producir un kilo de ternera. A ver, primer error aquí es que, por ejemplo, estudios recientes de este mismo año de colaboradores cercanos en la Universidad Politécnica de Valencia han medido que esta huella aquí sería de 3 veces menos, aproximadamente algo menos de 20, o sea, hemos hablado de 60, lo que se suele decir, y bueno, lo que se está viendo es que realmente contextualizada a nuestras condiciones sería 3 veces menos, aproximadamente 20 kilos de CO2. Uh-huh. Otro segundo punto importante es que cuando estamos haciendo estas comparativas del impacto climático de productos sobre la base de un kilogramo, estamos hablando de productos, de alimentos que nutricionalmente son muy distintos. Entonces, arroja serias dudas de que esta comparativa sea útil. A ver, si para que seamos así un poco coloquiales, si comparar peras con manzanas, ya con eso tenemos un dicho que no significa un poco que es un poco injusto comparar peras con manzanas, pues imagina comparar en base a un kilogramo de un producto que nutricionalmente es tan denso como un kilo de carne frente a un kilogramo, por ejemplo, de una lechuga, sin desmerecer nutricionalmente a la lechuga porque aporta otras cosas, pero bueno, desde luego no se puede comparar de la misma forma. Entonces, en el ámbito de la investigación sí es verdad que se utiliza, en vez de decir kilos de CO2, por kilogramo de un producto, lo que solemos decir es utilizar esas unas unidades nutricionales que incorporan los valores micro y macronutricionales de los alimentos. Y así, de esta forma, las comparativas realmente se igualan mucho más. Siendo en muchos casos algo mayor la de la carne, y depende de qué carne y depende de qué sistema productivo, que no en todos los casos van a ser mayores, pero bueno, las comparativas son mucho más igualadas.
Uh-huh. Agustín, de todo esto que nos estás contando, podría haber gente que deduzca que para la sostenibilidad dejar de consumir productos de origen animal sería positivo. ¿Es una relación incorrecta?
Bueno, realmente ese tipo de aseveraciones también son, son simplificaciones, son generalidades. Lo que sí que es verdad es que aquellos productos que provienen de sistemas ganaderos más ligados al territorio, donde se hacen unas prácticas de manejo más sostenibles, en realidad no siempre va a ser, en este caso estos sistemas aportan beneficios ambientales y lo que se llaman también beneficios ecosistémicos, con lo cual esta aseveración no sería siempre así, la de que siempre es más positivo dejar de consumir productos de origen animal. Además, esta recomendación no es que sea una opinión personal en este caso, sino que viene reflejada en uno de los últimos informes del IPCC, que es la Organización de las Naciones Unidas, que trata sobre el estudio del cambio climático y que en la parte de estrategias y de qué podemos hacer, pues habla de la alimentación, y aquí es donde bueno, habla de que se debe de reducir el consumo de productos de origen animal, aunque depende dónde, depende cuándo consumas y depende qué sistemas de dónde provengan estos sistemas productivos, que en algún caso sería contraproducente el hecho de reducir la producción de sistemas más sostenibles.
¿Qué podemos mejorar, Agustín, en nuestra alimentación para que sea más sostenible?
Pues un poco en la misma línea que lo que acabo de decir en la anterior pregunta y que también lo dicen las Naciones Unidas. bueno, se necesita transicionar a dietas. A ver, y voy a decir algo que también es de perogrullo, dietas más equilibradas. Claro, aquí también es verdad que yo no voy a evaluar quién tiene una dieta más o menos equilibrada, pero desde luego se tiene que ir a ese equilibrio. Sí que se habla de una gran cantidad de consumo que debería ser proveniente de productos de origen vegetal, pero también con su parte de productos de origen animal, que en este caso sí que se pone mucho el foco en que provengan de sistemas más sostenibles y lo que hemos hablado un poco antes, más ligados al territorio, etcétera, etcétera.
Bueno, pues creo que son unos buenos consejos que nos sirven para poner punto y final a esta sección en el día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto escucharte, muy instructivo, Agustín del Prado, desde el BC3. Eskerrik asko y hasta próximas citas.
Eskerrik asko, hasta próximas citas. Venga, Imanol.
Agur.
Bueno, pues de nuevo, desde el Centro por el Cambio Climático en Euskadi, desde el BC3, nos han dado información muy valiosa para aprender un poquito más sobre el cambio climático y de su relación, estrecha relación que tiene con el primer sector. Seguimos haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca y vamos a hablar con los propietarios forestales vascos que están preocupados. Y es que los sabotajes no son nuevos, pero las últimas semanas han crecido en intensidad y en dimensión. Y por eso los sindicatos agrarios EMBA y ENE y también la Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa, GEBE, han denunciado que un colectivo ecologista radical denominado Lurraren Altxamendua ha reivindicado la tala de 11.000 árboles en Azpeitia y en Berango. Es una noticia de la semana pasada, pero queríamos tratarlo con más detenimiento aquí en este programa Kilómetro Cero con Julián Unanue, de, como decíamos, la Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa. Kaixo, Julián, egunón.
Egunón.
Bueno, como digo, estos ataques no son nuevos, ¿no? Pero parece que en las últimas semanas la situación se ha agravado.
Bueno, claro que no son nuevos. A partir del 2021 se conocen alguno que otro. En principio, el primero, si no me equivoco, fue en Vizcaya, luego en Hernani, luego en Azpeitia. Esos eran, se hicieron en plantaciones de eucalipto y ahora han dado un salto y han pasado a la clitomeya japónica y a otras especies que veíamos que tarde o temprano eso iba a llegar. Uh-huh.
Para que lo entienda todo el mundo, ¿cómo es posible que una asociación ecologista tale árboles? ¿Por qué lo hacen?
Pues no tengo ni idea. Al final parece, o sea, yo creo que aparte de otras cosas, me atrevería a decir que es desconocimiento, ignorancia, radicalidad, llámale como quieras. O sea, a partir, yo creo que todos los árboles son buenos. El único árbol malo es el que no está. O sea, ahí al final nosotros, la actividad que desarrollamos nosotros o las plantas que han cortado esta gente, tienen su plan de gestión, están certificados por la Diputación, en la Administración, han tenido la subvención para su plantación, todo es legal. Aparte de legal, o sea, está, ya te digo, se garantiza el plan de gestión te garantiza la sostenibilidad de ese territorio que tú has plantado y la administración lo corrobora. Hay un sello a nivel internacional que también te pone ahí, no sé. Entonces, ir a cortar unos árboles diciendo que eso, defendiendo la tierra y defendiendo, pues no sé lo que es, algo que se me escapa totalmente. O sea, solamente, o sea, lo que decimos nosotros cuando estamos en una tertulia es que no están bien de la cabeza, así simplemente.
Uh-huh. Entendemos que no les parece bien el tipo de árboles que se están plantando, en este caso las criptomerias japonesas nos hablabas, tampoco los eucaliptos, los pinos, o sea, ellos hacen una reivindicación de otro tipo de plantaciones.
Sí, y otro tipo de, eso parece, pero bueno, al final mezclan todo también, o sea, luego con eso en la reivindicación aparecía también el tren de alta velocidad, aparecían las empresas papeleras, las herrerías, o sea, reivindicaban todo lo que todo lo que se mueva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Parece que la única forma que dan por bueno estos es árboles autóctonos, por supuesto, pero si no son autóctonos también, algo que, o sea, está muy mal el cortar árboles. Entonces, pues bueno, es una contradicción enorme el pensar que no hay que cortar árboles y que vamos a consumir papel, o que porque la madera es el material más ecológico que existe, que yo sepa. Entonces, pues bueno, todos consumimos madera, todos consumimos papel, todos, y no sé qué es lo que pretenden, o sea, me desborda. Al final, yo creo que no analizan las cosas ni de lejos, simplemente van a en contra de todo lo que se mueva y punto, ¿no?
Como bien decías, Julián, es una materia prima imprescindible para, bueno, la configuración de muchísimas cosas que utilizamos en el día a día, como el papel higiénico, como las cajas de cartón, sí, o sea, los palés, mira, los tejados, es que...
Todo, o sea, al final la opción no es de que la madera hay que dejarla en el monte, por, vale, pero al final, ¿qué es mejor, construir con hormigón o utilizar otros materiales que son mucho más contaminantes que esto, o es que no vamos a hacer nada, solamente nos vamos a dedicar a contemplar? O sea, no lo sé, no se me ocurre, o sea, no lo sé. Ir en contra de los propietarios forestales en Guipúzcoa me parece, o sea, nosotros aportamos a la sociedad, por muy mucho que parezca lo contrario, que está muy mal visto el cortar árboles, nosotros no cortamos los árboles por capricho, sino porque la sociedad las necesita. Claro. Y a partir de eso, no solamente aportamos nosotros madera, aportamos también la captación del CO2 y damos gratis un montón de servicios a la gente, porque hay estudios, y el otro día les oía, daban una rueda de prensa, no creo, pero bueno, una nota de prensa o lo que sea del Ayuntamiento de San Sebastián, que se decía que tenían 144.000 árboles en el municipio, lo que equivale, pues bueno, a 0,60 árboles por habitante, una cosa de estas. En Guipúzcoa tenemos 100 árboles por habitante, prácticamente. Hombre, si eso no es una... Toda la gente que viene de fuera, esto le parece una maravilla. Y aquí, pues estamos en que es todo un desastre, ¿no? Nosotros, entiendo. Ya te digo, nosotros no... mira, hay un estudio que dice que, y el mismo de San Sebastián también decía que esos 144.000 árboles generan un beneficio medioambiental, y daba detalles de la sanidad y otras cosas, que son 2.500.000 euros. Y digo, coño, pues 60 millones de árboles, pues ¿cuánto dan? Y eso, de eso no cobramos nosotros un céntimo, ¿eh? Nosotros solamente cobramos lo que es la madera, y el resto lo damos gratis, ¿eh? Y somos propietarios privados, ya, no lo sé.
Ante esta situación, Julián, ante estos boicots y estos ataques que estáis sufriendo, habéis pedido ayuda a las instituciones. ¿Cómo se soluciona todo esto? No sé, entiendo que mandando también un mensaje a la sociedad, a todos, para que seamos conscientes de que ese equilibrio es necesario entre, por supuesto, respetar la masa forestal y también la utilización de los montes para, bueno, pues en este caso, la demanda que existe en la sociedad. No sé de qué manera se puede solucionar esta coyuntura que, por lo que veo, se está agravando.
Pues no lo sé. O sea, al fin y al cabo, nosotros echamos en falta de que la gente diga en voz alta, de los partidos políticos, las instituciones, que nosotros somos necesarios, que la labor que cumplimos, o sea, que lo que ofrecemos a la sociedad es positivo y muy positivo. Y a partir de ahí, pues empezaríamos, o sea, la gente parece que no se atreve a decir esas cosas así tan claras, al menos, y echamos en falta. Y concienciar a la sociedad de que realmente, si no producimos aquí madera, pues habrá que traer de algún otro sitio. O sea, porque consumir vamos a consumir. Y entrando en ese círculo... Pues bueno, en los montes de Guipúzcoa, que aunque el 80% sean de propiedad privada, nadie pone pegas para que la gente vaya y los ande ahí, los disfrute, los cuidamos nosotros, las pistas, si se puede andar por ellas, en la mayoría de los casos son porque nosotros los cuidamos y los limpiamos, porque si no nadie podría andar, excepto en algún punto. todo eso lo tiene que valorar la sociedad y dejar de tonterías y de niñerías.
Sí, porque sin propiedad los montes en muchos casos estarían abandonados, Julián.
Efectivamente, o sea, la labor de los 10.000 propietarios en Guipúzcoa, que cada uno cuida su parcela más o menos bien al menos, pues eso te da, sabemos que cada vez pues estamos más lejos del monte, eso también es cierto, pero pese a todo, nadie va a cuidar mejor los montes que la propiedad privada y eso luego va en beneficio de toda la sociedad, porque nosotros no vallamos nuestros montes para que no entre nadie, o sea, es una propiedad que admitimos al menos que la gente pueda disfrutar de ella, y a partir de ahí, el que nos quieran imponer especies que les parecen ellos que son, no sé, los únicos que pueden valer, y el resto está de alguna forma va en contra de la ecología, y eso me parece un discurso muy 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 sencillo y muy poco veraz, o sea, porque el mismo ayuntamiento y Bulbo San Sebastián hablaba de, no sé si tienen 40 especies dentro de lo que es la ciudad. Y bueno, eso parece que todos son buenos. Nosotros pues es al revés, ¿no? Tienen que cortar lo que entran hasta estas cosas. No entiendo nada o no entendemos nada y no lo sé.
Bueno, en cualquier caso, y por hacer una fotografía para que la gente se haga una idea de cuál es la situación actual de los bosques de Guipúzcoa, que en este caso estamos hablando, pero bueno, sería extrapolable también a Vizcaya y Araba. En estos momentos en Guipúzcoa, la cantidad predominante de árboles, ¿cuáles son las especies, la masa predominante, para que nos hagamos una idea también de lo que representan estos árboles que esos ecologistas consideran malos, ¿no? Que creo que es un porcentaje pequeño respecto a los caducifolios, a los robles, a las hayas de toda la vida.
Bueno, en Guipúzcoa el 50% de la superficie arbolada son frondosas, o sea, son y el otro 50% son lo que son coníferas, y si eso lo llevamos luego de lo que estamos hablando de la necesidad de la madera, las cortas, o sea, lo que aporta el 50% de las frondosas es el 2% de lo que se corta. El 98% de la madera que se comercializa, bien sea para tablero, papel o para lo que fuera, construcción, etcétera, etcétera, sale del 50% de las coníferas. Entonces, pues bueno, no lo sé, aquí hay de todo, hay de todas las especies. O sea, nosotros tenemos una variedad muy, muy amplia. Y bueno, si el que diga que eso es malo, pues no sé en qué se sustenta, la verdad.
Bueno, pues como decíamos, esos ataques, sabotajes que desde luego condenamos desde aquí, que se han multiplicado, parece, las últimas semanas. Y bueno, pues nos parecía importante también escuchar a una voz autorizada como la tuya, Julián, para explicar también a la ciudadanía, a la gente, cuál es la situación, por qué está pasando esto y bueno, pues realmente para que todos seamos conscientes de lo importantes que son también los propietarios forestales, y a pesar de que a nadie le gustan que se corten árboles, hay veces que es necesario porque existe una demanda y además hay una replantación, hay un proceso que bueno, pues permiten ese equilibrio que creo que siempre ha existido en Guipúzcoa y en Euskadi y que nos hacen, bueno, pues tener los montes que tenemos y bueno, pues esperemos que en el futuro también todo pueda seguir siendo sí, como ha sido hasta ahora.
Nosotros no solamente cortamos, plantamos. El año 2022 en Guipúzcoa plantamos 1.500.000 árboles. O sea, nosotros ponemos otra vez el monte en marcha para que vuelva a crecer, vuelva a hacer todas las funciones que cumple el árbol. Solamente, pues cuando llega la edad madura, pues se aprovecha esa madera para lo que hemos comentado, o sea, para que la sociedad tenga la materia prima, se le hace falta, sin más.
Bueno, pues deseamos que esta situación no se vuelva a repetir, esta tala de árboles, como decíamos, de forma indiscriminada, y bueno, como decíamos, se pueda encontrar un futuro mejor para esta Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa. Julián,
Sí. Aprovecho el momento para decirle a esta gente que creo que aparte de todo lo demás es que no nos conocen, o sea, no nos conocen ni a fondo ni lo que hacemos, ni cómo lo hacemos, ni quién lo hace, y entonces les invito a que nos conozcan mejor, que nosotros estamos encantados de enseñarles en la propia parcela, en el propio monte, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y a ver, igual nos entendemos algo mejor.
Seguro que sí. Julián Unanue, ha sido un placer tenerte con nosotros en Onda Vasca. Eskerrik asko y hasta la próxima.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
A continuación, en Onda Vasca, os contamos cuáles son las ferias más destacadas que vamos a tener en Euskadi los próximos 7 días. Allí nos vemos, en nuestras ferias, en nuestras azocas, para compartir la magia de nuestras raíces y celebrar la diversidad que nos enriquece. En Araba, este próximo viernes, Mercado de Baserritarras en Amurrio. Amplia oferta también en Vizcaya. Hoy domingo tenemos la 23 edición de la Morgako Azoka. Gaur Morgako Azokaren 23. edizioa izango dugu. Exposición y venta de productos agrícolas y artesanía, chacolí, queso, repostería y también degustación de talos y chacolí. Y por supuesto, como todos los domingos, una cita a los tinglados del Arenal en Bilbao con la Feria de Flores y Plantas. Un crisol de colores y olores. Además, el próximo miércoles, jornada festiva, Feria Ganadera Agropecuaria de Trucios. Exhibición de razas de ganado de trucios, vacuno, equino, ovino, avícola. Y también el octavo concurso monográfico del perro villano. Puestos de talo, chorizo, pan, organizado por el Ayuntamiento de Trucios. El próximo miércoles, Feria Ganadera. El próximo viernes también tenemos Mercado Baserritarra en Munguía. Y el próximo sábado, primer sábado del mes de mayo, tenemos Neka Zamudio Azoka, Zamudio Cobertaco Producto en Azoka. También el mercado del primer sábado del mes en Orduña, mercado de productos locales y de la comarca. Y tenemos también el Gure Lurreko Merkatua en Balmaseda, producto local de cercanía y de calidad en Karterri de Vizcaya. Y el Gure Lurreko Merkatua, que los tinglados de Arenal en Bilbao, mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. En Guipúzcoa, esta próxima semana tenemos también una amplia oferta. Hoy domingo tenemos mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Y recordar que también hoy domingo concluye la semana del producto local en Hondarribia, en la calle San Pedro. Desde el pasado lunes y hasta hoy domingo tenemos talleres, actividades, como decíamos, una semana de producto local que concluye hoy en Hondarribia. Y además recordamos que desde ayer sábado y hoy domingo tenemos la landare azoka en Aia, bilduma landaren 21. azoka, erakusketa eta salmenta Aian. Mañana lunes tenemos mercado de productos locales en la calle Virgen del Carmen de Donosti. El martes el mercado de productos locales en la plaza San Martín de Loinaz en Beasain. Y también el martes tenemos la Ordiziako Azoka, que como sabéis, cuando es festivo se traslada de miércoles a martes. Así que este miércoles no, sino el martes tenemos la Ordiziako Azoka en, este caso, como decíamos, la plaza donde encontraremos todos esos productos de nuestros caseríos. También tendremos el miércoles la Feria Helada Marri Plaza de Hondarribia. Y este próximo miércoles también tenemos jornada festiva Mercado Artesanal en La Brecha, en Donostia. Datorren ostegunean, el próximo jueves, 16. legazpiko nekazaritza eta abeltzaintza azoka. Bertako abereen nekazaritza eta artisautza produktuen erakusketa, talo jana eta bildotxerrea burduntzian. Bueno, pues un día bonito también el que tienen el próximo jueves en Legazpi con esa feria, esa beltzaintza azoka, que tendrá lugar el próximo jueves. Datorren ostiralean, antxoa eguna Getarian, en izketagai izan dugun antxoa egun hori, hasiko da Getarian, datorren ostiralean, antxoa era desberdinetan dastatzea, antxoa eta konserba produktuak nola prestatzen diren erakutstea, Elkano Arrantzalen kofradiak eta Getariako udalak antolatuta, datorren ostiralean, antxoa eguna. eta datorren larun batean, merkatu txikia Deban, baserriko produktuen salmentarekin, Beasainen baita ere bertako produktuen azoka datorren larun batean, también la feria de todos los sábados el próximo sábado en el puerto de Hondarribia, y el próximo sábado también tenemos en Irún la feria de verduras en la plaza de Urdanibia, asteroko azoka baita ere, datorren larun batean Tolosan, eta datorren asteburuan, datorren larunbata eta igandean, Idiazabal Gazta azoka izango da Idiazabalen. Euskal Gazta desberdinak, herri lehiaketa, erakusketa, prestaketa, eta Idiazabalgo Gaztaren salmenta, ilemozketaren eta gaztaketuaren erakustaldia, eskulangintzeko produktuen salmenta, eta Gaztaren Europako Ibilbidea elkartearen beste gazta batzuen dastaketa eta salmenta. Esan bezala, datorren larunbatean eta datorren igandean, Idiazabal Gazta azoka Idiazabalen. Bueno, lagunu, ba, ikusten ari zarete, eh? Aste honetako azoka eta ferien eskaintza benetan zabala eta oparoa dela.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos. Carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Dagoeneko gure programaren azken fasean murgildu gara, 10 minutu baino gutxiago geratzen zaizkigu eta, bueno, Jaime Zubiari kaixo esateko garaia iritsi zaigu baita ere.
Kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Europako batasunean arreta jarri dugu, nekazaritza beltzaintza eta basogintza sektoreak etorkizunean izango duten bilakaeran bertan hartzen diren neurriek duten garrantzia dela. Eta urrengo egunetan Europako Parlamentuko hautagaiak ezagutuko ditugu, ekainaren 6-9 izango dira hauteskundeak. Nola ez, eta nekazaritza sektoreren ikuspegitik oso garrantzitsua izango da, hautatzen zerrenda osatzen dutenen, odutenek landa eremua eta landa ingurunean benetan ezagutzea, eta nekazaritza eta aurrekontu gaietan adituak izatea. Izan ere, Europa Parlamentuaren urrengo legegintzaldian nekazaritza eta aurrekontu gaiak funtsezkoak izango dira. Ez ezagunaztu. Europa Batasuneko finantza esparruan berria onartu beharko dala 2028-2034 aldirako eta ondorioz urte horietan ekazal politika bateratua finantziatzeko dirua finkatu beharko dela. Bestetik ondoren PAC berriaren negoziazioa etorriko dala. Era berean ekazal politika bateratuera erkidegoko gastu osoaren eren bat inguru ematen duala orain bertan. Eta amaitzear dagoen legegintzaldian, bideratu egin dirala, nekazaritza eta ingurumeneko parlamentuko batzordeen arteko gatazkak, bankegitzak dituen eskumen negen gati. Itxura guztien arabera, egoera areagotu egingo da urrengoan. Oraingoz Europako Parlamentuak azken osoko bilkura egingo du aste honetan eta nekazal politika bateratuaren malgutzea onartu beharko litzateke aplikatu ahal izateko. Bueno, y vueltos ahora a los principales mercados mundiales de materias primas agrarias, durante la pasada semana observamos que mientras los precios de los cereales bajaron en la bolsa de Chicago, sin embargo, en las plazas europeas cerraron al alza y en el caso de las oleaginosas predominó el signo negativo. Así, la bolsa de Chicago, el trigo, perdió un 2,7% porque las ventas de exportación del 2023-2024 procedentes de Estados Unidos están ahora muy por debajo de lo calculado, si bien las caídas no fueron mayores porque el gobierno ucraniano prevé una merma en la producción de trigo para este ejercicio. El maíz, por su parte, y seguimos en Chicago, bajó un 0,5%. por la escasa demanda y las buenas condiciones de siembra. También contribuyeron a las pérdidas de las lluvias de Brasil. Por su parte, como decimos, en las bolsas europeas las cotizaciones de los cereales subieron, sobre todo en París, donde el trigo anotó un alza del 2,5% y el maíz del 3%. Y aquí, en los principales mercados peninsulares, las cotizaciones de los cereales no mostraron un comportamiento claro, con subidas en cebada, descensos en avena y repeticiones en trigo y maíz. Finalmente, como decíamos, en las oleaginosas predominaron los recortes en la soja por los bajos precios de las exportaciones brasileñas. Y referidos ahora a los mercados ganaderos a nivel peninsular, por una parte, en el mercado de las canales de vacuno, la semana pasada siguieron las repeticiones en los precios. Los machos se mantienen firmes y las hembras repiten, aunque con menos fuerza. El mercado está muy estable. Las salidas de carne de vacuno al resto de países europeos prosiguen con normalidad y también se mantienen las ventas en vivo hacia Argelia, pero a un ritmo más pausado. Cabe destacar las subidas que registraron las vacas en varias lonjas, como la del Ebro. Advertimos que las cotizaciones de estos animales, de las vacas que estamos comentando, se han incrementado en lo que va de año un 54% debido a su escasa oferta, situación que se repite en el resto de los mercados europeos. Por su parte, los precios de los cerdos cebados de capa blanca llevan 4 semanas consecutivas sin variaciones. Ante un mercado donde oferta y demanda permanecen equilibradas en sintonía con los mercados europeos. En lechón, las cotizaciones volvieron a bajar. Por el contrario, en el porcino ibérico continuaron las subidas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. Ya en cuanto al ovino, mercado equilibrado entre oferta y demanda y sin cambios en los precios. La demanda interna está más parada, pero las exportaciones se mantienen activas. Mientras, y de cara a la fiesta del sacrificio del cordero, que se celebra del 16 al 19 de junio próximos, ha comenzado la preparación de la campaña de exportación a fin de abastecer de carne de cordero a la comunidad musulmana, tanto de Europa como de países del norte de África. Los huevos, por su parte, han registrado descensos con mayor repercusión en las clasificaciones más pequeñas debido a una disminución de la demanda. Con este nuevo recorte, los precios se sitúan hasta un 18% más bajos que hace un año en el gramaje L. En pollo ha habido repeticiones generalizadas y en conejo también predominaron los recortes. Bueno, eta joan den apirilaren batetik, zazpira bitarteko astean, behi argi eta zerri haragiaren merkatuko prezio eta aldeak izan ziren Espainian erregistratutakoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean. Adibidez, behi gazteetan, 6-12 hilabeteko behietan, txerrikietan eta arkumetan, Espainiako longetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27-kideen artean gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, 8 egunetik lau aste bitarteko txekorretan eta ardi astunetan. Bueno, hurrengo aster arte lagunak, agur bero batekin, amigos, hasta la próxima semana, con un cordial saludo.
Bueno, eskerrik asko Jaime Zubiari, astero gurekin duen ekarpen honengatik. Gracias a Jaime Zubia por esta colaboración semanal que tiene con nosotros en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, ha sido un verdadero placer pasar esta hora de radio hablando del primer sector en Euskadi junto a todos vosotros. Eskerrik asko por vuestra fidelidad. Y nada, por mi parte nada más. Recibir un cordial saludo de parte de Imanol Arruti, quien nos habla. Os espero la semana que viene con más noticias, con más protagonistas, con más información y espero que con un buen ratito de radio aquí en Onda Vasca. Kilómetro Cero continuará, como digo, el domingo que viene. Os espero entonces en vuestra casa, en Onda Vasca. Ordurarte, hasta polita pasa, eta seguiendo, agur lagunok, mi esker.